Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes. Ya estamos a 5 de noviembre y como siempre nos escuchan ustedes aquí en Radio Duna en el 89.7. Estamos también en Valparaíso en el 104.1, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. A través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Vamos a estar esta tarde, como todos los días martes, con Alejandra Mulé en algunos minutos más. Y también junto a Francisco Aravena conversaremos con Angelina Palacios. Ella es investigadora del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Hemos estado otras veces con investigadores de ese centro. Y ella está liderando investigaciones que van a permitir, bien interesante, porque van a permitir comprender el desarrollo de autismo en personas de edad avanzada. Esto se está haciendo en este minuto en desarrollo, digamos, investigaciones a través de insectos, pero lo interesante es que son investigaciones de tipo genético que van a permitir justamente entregarnos pistas acerca del desarrollo del autismo en general, pero en específico en personas de edad avanzada. A esta hora hay malas noticias, muy malas noticias, porque hay un incendio declarado en el Cerro San Cristóbal. Se han despachado, se habla ya de 8 compañías de bomberos que están trabajando en el lugar. Las imágenes que la gente está compartiendo a través de redes sociales, personas que están cerca también y que están enviando distintos tipos de fotografías, muestran unas llamas muy grandes, muy importantes, el sector que está, que da hacia la parte posterior de la Torre Santa María, en esa zona, Otenchera, Torre Santa María, donde está también Televisión Nacional. En esa zona ahí es donde está ubicado este incendio. Y en estos momentos que está viviendo Chile, la verdad que es lo más probable, casi sin ninguna duda, que se trate también de incendios intencionales, tal como el que se provocó hace algunos días ahí en el Cerro Santa Lucía. Así que a esta hora entonces se quema una parte del Cerro San Cristóbal. Cualquier novedad les vamos a estar contando durante el programa. Y vamos a conversar en este momento acerca de distintas medidas que anunció el gobierno. Ustedes probablemente lo vieron esta mañana, de hecho fue una ceremonia que encabezó el presidente Sebastián Piñera, estaba junto con el ministro de Economía y también los directores de distintos organismos que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas. Para conocer algunos mayores detalles acerca de este plan, específicamente lo que se va a hacer con las pymes, son 6.800 pymes que han resultado destruidas o severamente dañadas producto de los ataques, de los saqueos y también de los incendios, todos ellos provocados, y que, bueno, han sido, eso le ha significado, digamos, tener que paralizar sus labores, con todas las implicancias que tiene para alrededor de 40.000 personas, 40.000 trabajadores, en total 40.000 familias. Y para conversar acerca de esto, estamos al teléfono con el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Bueno, la verdad que sí, buenas tardes, hay que seguir diciéndolo de alguna manera, esperamos que tener en el futuro tardes que sean mucho mejor, y están pasando un momento muy delicado las microempresas, las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto la manera como a muchas de ellas se les ha afectado directamente con ataques y otras que han resultado indirectamente afectadas también. Es al final una economía completa la que está siendo afectada, que se vio con un grado importante de disrupción a partir del 18 de octubre pasado. ¿Cómo analizan ustedes la situación desde el punto de vista del funcionamiento de este sector tan importante de la economía?
Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que hoy día con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda le encabezó un conversatorio con distintas pymes, distintas incluso zonas del país y distintos rubros. Pura gente que con mucho esfuerzo ha levantado, digamos, su familia, ha contratado a otros trabajadores para poder ir en apoyo y prestar servicios que sirven para todos los chilenos. Ellos están muy afectados, sobre todo por la violencia. Lo que más transmitieron es que por favor termine, y aquí aprovecho de hacer un llamado, a terminar ya con las manifestaciones que sabemos cómo terminan, ¿eh? Se convocan las manifestaciones y el resultado ya lo sabemos. Y las demandas ya están escuchadas. El presidente ya ha abierto en los espacios para poder conversar con los distintos gremios, con los distintos sectores políticos. Y por lo tanto, el seguir haciendo manifestaciones que terminan con un único propósito de generar disturbios o inestabilidad para el país, es justamente lo que está afectando a la economía, a los pequeños, que son siempre los que más sufren. Y eso fue lo que más nos transmitieron, un llamado a que restablecer con prontitud el orden público, y por lo tanto yo acá aprovecho este espacio para a todos los que tienen influencia, sea político o en asociaciones gremiales. Las demandas sociales ya fueron escuchadas, hay una agenda bastante ambiciosa que está impulsando el presidente y el gobierno, y por lo tanto, si queremos no hacerle daño justamente a las familias más pobres, a los emprendedores que quieren, que están dando trabajo, que representan el 50% de los trabajadores de Chile, insistir en ya no seguir con estas manifestaciones que terminen con hechos violentos. El país ya se ha manifestado, el presidente con humildad ha escuchado, y hoy día es el tiempo de la acción. Y en esas acciones concretas, el presidente anunció dos proyectos de ley. Uno que va a ingresar esta semana, que tiene que ver con el pronto pago, el pago a 30 días de la factura a las pymes. Hoy día había una ley que se aprobó en este mismo gobierno que obligaba a las grandes empresas a pagarle a las pymes a 30 días como máximo, pero daba una prórroga de tiempo para cumplir esta norma de 2 años para que las grandes empresas se adecuaren. Hoy día no estamos con tiempo para esta adecuación, sino que tenemos que ir en apoyo inmediato a las pymes, y por lo tanto el presidente tiene que hacer un proyecto de ley donde ese plazo va a ser, en vez de 2 años, va a ser de 90 días de aprobada la ley. El presidente se comprometió con ingresarla esta semana. Entonces acá un llamado, digamos, a todos los parlamentarios, que dejemos de lado las discusiones políticas y que nos pongamos la mano al corazón y vayamos detrás del apoyo de todas estas familias que hay detrás de estas pymes, y que aprobemos este proyecto de ley lo antes posible, porque entre antes se apruebe, antes van a empezar a pagar las grandes empresas a las pymes. Hay un plazo, como le digo, de 90 días desde que se aprueba la ley. Y una segunda ley que tiene que ver con las donaciones. Usted sabe que en Chile el que dona paga un impuesto. Hay pocos incentivos para donar. El presidente se comprometió en ingresar un proyecto de ley donde facilita y hace favorable, digamos, a las empresas que quieran, o a las empresas o a las personas que quieran donar recursos para las pymes, sin que tengan que pasar por una burocracia ni pagar ningún impuesto. Y eso también en la medida de que hay mucha gente, que hay muchos empresarios y personas individuales que han dicho yo quiero ayudar, ayúdenme para que pueda apoyar a las pymes. Y esto es una herramienta que vamos a ingresar también, el presidente se comprometió en el transcurso de este mes. Uh-huh. Esas son dos iniciativas legales concretas. Pero además hay otras medidas que estamos tomando que son más de gestión. Una que lidera la Corfo con Cercotec, que tiene que ver con dos líneas de acción. Una que son subsidios que vamos a entregar hasta aquellas pymes que tienen ventas hasta 50.000 UFs anuales, con subsidios que llegan de monto hasta 6 millones de pesos. La idea es, hemos tenido que flexibilizar y modificar este instrumento porque entendemos que la principal problemática que están teniendo, el principal problema que están teniendo las pymes tiene que ver con capital de trabajo. Entonces es una manera de ayudarlos con algunos recursos para que ellos puedan pagar sueldos, para que puedan pagar las condiciones provisionales, que puedan pagar el arriendo en el caso de algún restaurante, etcétera. Y la otra línea de acción tiene que ver con créditos. Estamos negociando con la banca mejores condiciones para que hayan créditos más flexibles, más blandos, que puedan ir en apoyo de las pymes para que se pongan de pie lo antes posible. Esas dos líneas de acción vienen desde la Corfo en conjunto con Cercotec.
Pablo, sí, verlo esto con algún ejemplo específico. Me tocó conocer ayer el caso de una persona, una mujer de la Florida, que tiene una peluquería en un sector, una galería que fue vandalizada y ella perdió todo. Y necesita, el cálculo que ella hace son alrededor de 6 millones de pesos para poder volver a funcionar. Trabaja ella y trabajan también dos o tres personas más. ¿Qué tendría que hacer una persona que está en esa situación para poder efectivamente tener esos recursos y poder sacar su pequeña empresa adelante?
A ver, lo más fácil, primero, nosotros hicimos una campaña toda la semana pasada que se llamaba el catastro de las pymes afectadas. Se inscribieron más de 6.800 empresas, que casi llegan a 40.000 trabajadores, que hay detrás de todas esas pymes que han sufrido daño y que se inscribieron en esta ficha de catastro que estaba en el sitio www.corfo.cl. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos catastrado, probablemente esa señora está ahí. Si no está ahí, por supuesto que de todas formas, si puede acreditar el daño, yo le pido que vaya a la Corfo. Estamos funcionando a nivel nacional en todas las oficinas de la Corfo. En la mañana estamos haciendo solamente a público para explicarle cómo postular y cómo poder completar esa ficha. Está funcionando, como le digo, en la oficina central de la Corfo, en la región metropolitana, y en cada capital regional en la oficina de la Corfo. Hay funcionarios para asesorar cómo poder guiar y cómo llenar este formulario para postular a los beneficios de la Corfo. Y además tenemos los agentes del Servicio Impuesto Interno que están dando asesoría respecto de todas las prórrogas y las condonaciones de multa e intereses que tiene el Servicio Impuesto Interno para aquellas pymes que han sido afectadas. También está la inspección del trabajo, porque hay mucha gente que no le ha puesto con dificultad con sus trabajadores, que no han podido pagar los sueldos, cómo poder solucionar ese tipo de problemas. También tenemos a la Superintendencia de Insolvencia, que también puede dar orientación. En la región metropolitana también tenemos a abogados que están prestando asesoría gratuita a las pymes para ver cómo pueden organizarse y poder ir a la banca, o cómo pueden organizarse o asesoría respecto a qué pueden hacer con sus trabajadores, etcétera, para que puedan ir organizándose, cumpliendo, digamos, la ley y ir administrando este momento que ha sido muy muy difícil para todos, etcétera. Entonces, el primer llamado es: existen estos documentos en la Corfo, están disponibles en la página web, y de todas formas, para aquellos que no llenaron la ficha, se pueden acercar físicamente a las oficinas de la Corfo, y ahí habrá personal funcionando todas las mañanas atendiendo al público para guiarlo y orientarlo en los subsidios y en los créditos que vamos a disponer, como también algunas dudas que pueden tener con el Servicio Impuesto Interno, con la inscripción del trabajo. Incluso hay gente de Pro Chile, con la Superintendencia de Insolvencia, si tienen alguna dificultad, si creen que pueden estar incurriendo en alguna causal de quiebra, por ejemplo. Todas esas dudas las pueden despejar, hay capacitación para todas nuestras pymes.
Estamos conversando con Pablo Terraza, vicepresidente de Corfo, a propósito del paquete de medidas anunciado hoy por el gobierno que va en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y también a las microempresas. Se hablaba, y lo ha dicho el ministro de Hacienda, probabilidad bastante cierta de que la economía chilena caiga en un 0,5%, entre un 0 y un 0,5% durante el mes de octubre. Esto, según algunos, podría incluso prolongarse, digo, hasta el mes de noviembre. Y claro, uno teme, Pablo, que el impacto mayor de esta contracción económica la sufran efectivamente las pequeñas y medianas empresas, que son las que siempre son más vulnerables frente a estos vaivenes económicos, y en este caso frente a este terremoto económico que estamos viviendo. ¿Será suficiente las medidas que efectivamente se están tomando? ¿Se teme por parte de ustedes que muchas de estas pequeñas y medianas empresas simplemente no puedan seguir operando y tengan que cerrar?
A ver, esto es un apoyo, ¿no? No nos olvidemos, por eso el llamado a la seriedad de todos aquellos que tienen influencias con las manifestaciones. Cuando el país está generando menos recursos, cuando las empresas están trabajando medio día y no día completo, cuando los trabajadores tienen que ir a sus casas antes de tiempo porque no pueden llegar a sus casas, y todos lo entendemos, porque hay que primero velar por la seguridad de ellos, de nuestros trabajadores y sus familias. Bueno, eso, el país está generando menos recursos. Si el país genera menos recursos, primero las pymes están ganando menos y el Estado está recibiendo menos, y por lo tanto también le hace más difícil pedir una ayuda porque estamos recaudando menos. Entonces, acá lo primero es un llamado a la responsabilidad, principalmente de la clase política, de todo, de que el gobierno ya ha dado sus señales de humildad, de escuchar, de diálogo, y por lo tanto todas aquellas manifestaciones que terminan en disturbios, en agresiones a carabineros, destrozos, hay que repudiarla, hay que condenarla abiertamente, ¿ah? Porque sin eso, toda la ayuda que la Corfo puede hacer es meter recursos a un saco roto. Si yo reparo un local comercial y me lo destruyen al día siguiente, es plata pública de todos los chilenos que se perdió. Por lo tanto, acá, si uno dice que esto va a ser suficiente, por supuesto que es una ayuda, un apoyo, pero obviamente que aquí todos los chilenos, sobre todo los más vulnerables, vamos a perder. Acá Chile está retrocediendo. Y por lo tanto, el llamado a restablecer el orden es de vital importancia. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a apoyar con todos los recursos que tengamos, estamos haciendo un esfuerzo, una redistribución en el presupuesto, en el caso de la Corfo y de Cicotec, importante. Vamos a dejar de hacer algunas cosas que no son tan urgentes para poner la mayor cantidad de recursos que tenemos en esto, pero los recursos son limitados. Entre más se prolongue esta situación, cada vez se nos van a hacer menos los recursos y la ayuda va a ser, se va a ir diluyendo. Por eso es muy importante restablecer el orden y que todos los que tienen responsabilidad o liderazgo condenen estas manifestaciones que terminan siempre en disturbios y en destrozos y que hace que el país esté creciendo menos y que por lo tanto el Estado tenga menos recursos para ir en ayuda de los más necesitados.
Le queremos agradecer muchísimo a Pablo Terraza, vicepresidente de Corfo, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Pablo. Hasta luego.
Gracias por lo que esté muy bien. Hasta luego.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Elvis Costello con Less Than Zero.
Calling Mr. Ozzel with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English do-do. Carver beef for vandal on the guilty bar's head. When it's had enough for that, maybe you'll take him to bed too. He's alive or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in the style. Said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Let's talk about the future now. We put that past away.
Escuchamos a Elvis Costello con Less Than Zero.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ya estamos con Ale Mulé, como todos los días martes, aquí con sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Bienvenida.
Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, como todos los martes traigo una recomendación de un restaurante.
Ajá. Y también... hagamos como que... Es difícil hacer como que...
Es súper difícil, pasa. Sí.
Recuerdo una... Me estaba acordando una caricatura que apareció en la revista New Yorker el año 2001, poco después de los atentados a las Torres Gemelas, en que un niño está frente a la tele y le dice a su papá: si apagamos la tele, va a volver a estar todo igual. Mm. Claro, estamos hablando aquí de una situación distinta. De hecho, mucho de lo que ha pasado para muchas personas ha significado mucha esperanza. Yo creo que se tiene esa lectura también, de que efectivamente cosas puedan cambiar de manera profunda en nuestro país. Pero en la medida que lo conversábamos recién con el director, el vicepresidente de Corfo, en la medida que se sigan prolongando los disturbios, la violencia especialmente, y esta verdadera o semi-paralización que está viviendo Chile, la verdad es que esto ya está afectando a mucha gente, va a seguir afectando, lo conversamos la semana pasada, en el rubro de la gastronomía. La verdad que ha sido feroz, probablemente de los rubros más golpeados, sí. Más allá de en algunos casos probablemente golpe concreto, físico, a través de actos de violencia. Es un rubro que se ha visto fuertemente impactado por esta situación.
Sí, la baja demanda que han obtenido los restaurantes. Mira, la semana pasada hablábamos de que ya había restaurantes que iban a empezar a echar gente. Y ya tengo una cifra más o menos preliminar que te la puedo confirmar la próxima semana, pero el 50% de los restaurantes del Gran Santiago echaron gente. Estamos hablando de la mitad de los restaurantes, llámese fuentes de soda, cafeterías, restaurantes, pica, boliche, como queramos llamarlo.
Claro, no resisten, no, claro, son empresas que en definitiva no resisten 2 semanas sin movimiento.
Y ya estamos en la tercera, sigue, es súper complejo, y eso también afecta directamente a los pequeños productores, a los que les venden insumos, a los meseros. Es un círculo vicioso súper heavy, como decías tú. Uno es mamá, en mi caso yo soy mamá, tengo niños, y uno tiene que seguir trabajando. Y claro, mi pega siempre es recomendar como las cosas entretenidas, los panoramas choros, pero bueno, una manera también de apoyar a los restaurantes, sí, es contarles que están abiertos, que están funcionando, que están con descuento, de que un poco quieren seguir funcionando de manera habitual. Así que vamos a recomendar hoy día uno.
¿Esta es una apertura? No,
es un restaurante que existe hace tiempo en el Parque Arauco, pero me encanta porque se llama, bueno, es el restaurante Tempura en el Parque Arauco, es comida asiática, tiene muchos rolls, pero tienen un sistema de socios súper entretenido. Si tú te haces socio a través de su página web, tienes un 25% de descuento en todos los precios de los platos. Eso también es una manera súper buena de hoy día de uno poder salir, y tiene horario continuo, o sea, uno puede ir a almorzar tranquilamente o almorzar a las 4 de la tarde o comer más temprano, quizá a las 6 de la tarde. Y les quería recomendar un par de platos que son muy ricos. Por ejemplo, tienen un nigiri trufado, que se los recomiendo muy rico. El nigiri son estas bolitas de arroz con un trozo de pescado encima.
Tú y la trufa.
Me encanta. De hecho, hoy día comí tallarines blancos con trufa. Con aceite de trufa, perdón. Sí, ese nigiri trufado se los recomiendo mucho. Y tienen un roll que se llama Godzilla, que tiene jaiba, camarón tempura, palta y masago. Muy rico también. Tienen unos rolls con carne, con los típicos trozos de carne. Hay uno en particular que se llama el beef roll, que trae un trocito de filete que viene sopleteado con sal de cahuil, que de verdad le aporta mucho sabor.
Mira,
el soplete, el quemadito con la sal, queda súper bien. También tienen samosas, tienen noodles, y como te cuento, Polo, tiene 25% de descuento haciéndote socio en la página web, así que una buena opción para estos tiempos en que no abunda todo, así que una buena opción para salir y gastar menos. Así que ellos están en el Parque Arauco, en el local 386.
Perfecto.
Así que es súper bueno. Y un panorama para hacer en familia, quizás darse una vuelta, despejarse un poco al aire libre, que tú, yo creo que sabes mucho de este panorama también, es la Mesa Larga Taller Guaraguara.
Ah, sí, pues. Este fin de semana va a ser.
Es este fin de semana, 9 y 10 de noviembre, en los Jardines de Borde Río, en Escrivá de Balaguer. Para todos los que les gusta la cerámica gres y poner cosas bonitas en nuestra mesa, en nuestra cocina, va a haber una exposición y venta de un montón de mujeres, emprendedoras que hacen cerámica gres, y generalmente son artículos de cocina, pocillos, platos, olla.
Sí, en general es cerámica utilitaria, la gran mayoría de repente. Exacto. Hay algunas, pero en general es pensado como cerámica utilitaria. Todo lo que se necesita en la cocina y en la mesa está, no todo, digamos, pero está ahí, y son cosas realmente muy bonitas.
Son cosas muy bonitas, es un panorama gratuito. Este sábado y domingo de 10:30 a 7 de la tarde, entrada liberada, y también es rico pasear por ese parque que es bien bonito, hay alta sombra, un buen panorama como para distraerse y cambiar de aire.
Está bueno, la mesa larga entonces.
La mesa larga de Guaraguara.
Lo vamos a recordar en la semana también.
Buenísimo,
el día
me
jueves,
parece.
Probablemente con la Fran.
Me parece. Así que esas son las dos cositas.
Sí, porque a propósito de panorama, hay muchas cosas que se han estado suspendiendo.
Muchísimas.
Panoramas en el ámbito gastronómico, entre otros.
De hecho, acaban de anunciar, por ejemplo, ahora en noviembre siempre hacen Mercado Paula Gourmet.
Claro.
Y acaban de anunciar que lo cambian para enero. La mayoría de los eventos y ferias gastronómicas o ferias que habitualmente se hacen en esta fecha, las están moviendo todas para enero. Que, como bien sabemos, en noviembre no sabemos qué va a pasar. Diciembre es un mes que uno ya tiene muchas cosas,
claro,
familiares, compromisos, colegios, fin de año, qué sé yo. Así que una buena opción es cancelar todo el modelo banero, que yo creo que mucha gente sabe que anda en Santiago también.
Tiene toda la pinta.
Sí, exacto.
Ya, pues, Ale, muchas gracias.
Gracias, ¿eh?, a ti.
Alejandra Mulé, los días martes aquí en Aire Fresco con sus sabores frescos. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. En verde, próxima entrega y entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte, porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en LATAM Travel. Creamos todo tu viaje. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos junto a Francisco Aravena hablando de ciencia aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En el interior de tu auto vive más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. El retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por ello, recuerda que al contratar un seguro debes exigir que te informen la cobertura y exclusiones de la póliza. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen, inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar con nuestra invitada de esta tarde. Vamos a hablar de ciencia, como todos los días martes. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Muy bien, porque es en torno a una enfermedad, a una condición que la verdad ha obsesionado a muchos investigadores de distintas disciplinas. Se trata del autismo. El autismo que, como bien sabemos, y le podemos preguntar algo de eso a nuestra especialista, no tenemos claridad sobre las causas del autismo. Hay ciertos factores que se han ido descubriendo en quienes sufren algún rango, ¿cierto?, del espectro autista. Y ella, Angelina Palacios Muñoz, que es investigadora del Instituto Milenio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, trabaja con modelos animales, modelos de mosca la Drosophila melanogaster, que hemos hablado con otros investigadores que trabajan en este modelo.
Pensé que habíamos hablado con alguna de ellas.
No, todavía no lo logramos, pero yo creo que como va la ciencia es probable que lo logremos.
Pero Angelina lo va a hacer pronto.
Claro, un modelo animal que es muy se presta para muchas investigaciones, porque entiendo que cerca del 70% de los genes los compartimos con este modelo animal, y además que tienen, como supongo que tiene que ver con su expectativa, su rango de vida, que nos permite también estudiar como en distintos momentos de la vida. De hecho, Angelina trabaja particularmente estudiando etapas del autismo en adultos mayores desde el componente genético. Así que puras cosas que tenemos, puras preguntas. Angelina, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Angelina, primero, ¿qué sabemos del autismo? ¿Y qué sabemos en esa gran pregunta, digo, de las componentes, de las causas, y qué sabemos en ese rango del rol de los genes en el autismo?
Bueno, desde el punto de vista etiológico, uh-huh, sabemos que hay componentes genéticos bien fuertes, heredables, y también factores ambientales, pero eso está un poco menos claro, ¿ya? En cuanto a la etiología, no hay nadie hoy en día que sepa por qué se produce el autismo. Ajá. Lo que sí sabemos, y que lo hace aún más complejo, es que son muchos genes que se pueden encontrar alterados en un niño, en un adulto que tenga autismo. Uh-huh. Y eso es lo complejo. Hasta ahora se han encontrado más de 1,000 genes, ¿ya? Que se encuentran alterados, digamos, mutados, en personas que tienen autismo.
¿Y esto en distintos rangos del espectro autista, digamos?
Claro, o sea, como trastorno de espectro autista, digamos, se clasifican a un Perfecto. Grupo, ¿no es cierto?, de condiciones, Ajá. los cuales está, bueno, Asperger, está Ajá. síndrome de Rett y otras Ajá. condiciones, que es como un verdadero
Claro.
abanico, como, Uh-huh. como una umbrela, como un paraguas, sí, digamos, sí, sí. En el cual, ¿no es cierto?, caen las distintas condiciones. Ajá. Y también los distintos rangos, ¿ya? Porque tú puedes tener un autismo que es muy severo, o también lo puedes tener acompañado de comorbilidades, de,
claro.
de déficit atencional, etcétera.
Y en general uno relaciona el autismo con niños.
Sí.
Es como la niño niño con autismo, niño autista, ¿no es cierto? Es como la relación más directa. Pero tú estudias o estás interesada en etapas posteriores, ¿no es cierto?
Sí.
El desarrollo de autismo en adultos mayores específicamente.
Sí.
¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa con el autismo, digamos, a lo largo de la vida de las personas? Y bueno, en este caso de estas pequeñas moscas que tú estudias.
Sí, bueno, como ustedes bien lo dijeron, la base de esto es un poco el tema este de los genes, que compartimos, Ajá. ¿no es cierto?, los mismos genes. Por lo tanto, nosotros, no es que tengamos moscas autistas, sino Ajá. que podemos estudiar la función de esos genes que están
Perfecto.
Alterados en personas con autismo en este organismo modelo, que en este caso es una mosca. Este estudio, nosotros, bueno, venimos ya hace 3 años, yo tuve un fondesí de postdoc en el cual Ajá. estudié, digamos, ciertos genes que se encuentran alterados y un poco caracterizamos el modelo. Ya ahora estamos pronto a enviar esa publicación. Y ahora este otro proyecto del que tú te referías tiene que ver con esa pregunta, bueno, ¿qué pasa con el adulto mayor, con las personas, digamos? Porque esto dura toda uh-huh, la vida.
Claro.
El autismo, ¿no es cierto?, se diagnostica uh-huh. idealmente antes de los 3 primeros años, continúa, ¿no es cierto?, en la adolescencia, y ahí es donde el rango donde más hay estudios. Pero, digamos, en la vejez hay muy poco estudio. Y hay algunos que dicen que las personas se vuelven aún mucho más, no sé, depresiva, agresiva, síndromes de, o sea, niveles de ansiedad mucho más altos, y hay otros estudios que dicen lo contrario. En cuanto a sistemas modelos,
una cosa, no es que aparezca en la adultez, digamos, sino que
no.
Es una persona que
es como envejece
claro, el fondo es como se convierte en adulto y posteriormente
claro.
en adulto mayor una persona con autismo.
Claro, porque además la esperanza de vida es la misma que una persona que no tiene la condición. Uh-huh. Entonces viven lo mismo, pero no sabemos en qué condiciones
claro.
pueden vivir.
Ahora, perdón, es que es pertinente la observación de Polo, porque una de las cosas, corrígeme si me equivoco, pero desde lo que uno sabe, el autismo no lo detectamos cuando un niño o una niña nacen, lo detectamos a cierta edad, digamos.
A partir de los comportamientos.
Claro, y muchas familias reportan cambios muy súbitos no sé si está bien dicho, pero en la aparición del autismo, ¿cierto?
Sí.
De repente cambios, no sé, de una semana a otra, de cosas por el estilo, lo que ha dado pie justamente para toda esta mitología en torno a las eventuales causas del autismo, ¿no?
Es bien complejo, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Ahora, lo complejo es que no existe un marcador biológico, ¿ya? No hay un examen que le diga a los padres, este niño tiene autismo, no. Sino
claro.
que tiene que ver con la terapia que reciben los niños, ¿ya? Con el médico que lo diagnostica, ¿ya? En eso, y para eso se basan los especialistas, los médicos, los neuropsiquiatras infantiles, en ciertos test, ¿ya? En aplicar ciertos test, y bueno, es todo un equipo multidisciplinario que hace ese diagnóstico. Muchas veces, y hay muchos estudios al respecto, han sido diagnosticados de manera muy tardía, ¿ya? Sí. Niños que fueron toda su vida diagnosticados como con déficit atencional, que los mal medicaron, de hecho, y a los 30 años les diagnostican el autismo.
Claro.
¿Ya? Eso es lo complejo de esto. Y lo otro complejo es también en esa proporción que existe de hombres y mujeres, ¿ya? Que se dice que es más o menos 4 hombres
claro.
por una mujer. Pero eso hoy en día es un tema que está también muy, muy, muy como hot, ¿ya? En el sentido de que se ha mal diagnosticado
sí.
en las mujeres la condición, digamos, porque las mujeres, entre paréntesis, entre comillas, camuflamos mucho mejor.
Claro.
Y socialmente también, ¿no es cierto?, se nos, a lo largo, ¿no es cierto?, de esta sociedad que es un poco machista, se ha relacionado mucho más a los hombres, claro, con las ciencias duras, ¿no es cierto?, que a las mujeres.
Estamos conversando con Angelina Palacios Muñoz, investigadora del Instituto Milenio Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Angelina, a propósito de eso, sí, leía hace algún tiempo ya, yo creo que el año pasado, una investigación que de hecho hacían respecto de cómo, de lo que sabíamos del autismo, en realidad lo sabíamos del autismo en niños, porque en este círculo vicioso, ¿cierto?, de que probablemente las niñas disfrazaban mejor los síntomas de cierto, en cierto espectro autista, los estudios que luego se hacían para determinar las causas del autismo o tratar de caracterizar al paciente eran con pacientes niños, con pacientes hombres, y por lo tanto no solamente estaban subdiagnosticadas, sino que también estaban subestudiadas. ¿Pasa algo así también con el adulto mayor?
Sí, es un poco lo mismo. Como hay pocos datos también clínicos, también hay pocos datos aún en digamos en los adultos mayores, sí, y contradictorios.
Ahora, hay también distinto tipo de síntomas relacionados, digamos, con el trastorno de espectro autista. Por ejemplo, daño a la regulación de sueño vigilia, ¿no es cierto? Bajos niveles de melatonina. ¿Qué otros elementos son clásicos de esta condición?
También se han encontrado alterados niveles de cortisol. Y otros niveles, digamos, de otras hormonas, también tú las puedes encontrar reguladas por, digamos, por ciclos circadianos.
Ya, yeah. Y es y se estudia también de alguna manera la relación causal de ese tipo de la presencia, digamos, de ese tipo de síntomas con el autismo, o son simplemente condiciones que se dan al mismo tiempo sin una relación entre ellas.
Bueno, eso fue un poco lo que el resultado del estudio que nosotros hicimos recientemente, de si es que era el reloj biológico el que estaba alterado en estos modelos, o sea, siempre desde el punto de vista de un modelo,
claro,
biológico.
Modelo biológico, sí.
Y lo que nosotros pudimos ver, que es bastante relevante, pensando en que nosotros también tenemos un reloj biológico muy conservado entre humanos y moscas. Ya, o sea, hace un par de años atrás, el premio Nobel se lo ganaron tres investigadores que trabajaron, ¿no es cierto?, y descubrieron el mecanismo molecular del reloj biológico en moscas y vieron que estaba conservado, o sea, que con los humanos compartíamos otros parecidos, ¿no es cierto?, genes, pero era bastante conservado. Entonces nosotros hicimos una investigación similar, dijimos, bueno, el sueño está alterado en estas moscas que tienen estas mutaciones en estos genes, digamos, autistas. Vimos que sí, estaba alterado el sueño. Dijimos, bueno, el sueño está gobernado por dos grandes mecanismos, que uno es como el homeostático y el otro el reloj biológico, el circadiano. Y vimos que el reloj biológico mismo no estaba alterado, pero sí el componente homeostático. Y eso nos da cuenta de lo robusto también que es nuestro reloj biológico. O sea, son otros los componentes, ya más que nada, más bien homeostáticos, ya en cuanto a cuánta recuperación de sueño tú necesitas si pasas una noche sin dormir, por ejemplo. Ese es como lo homeostático. Eso estaba alterado en esta mosca, digamos, modelos de autismo.
¿Y eso tiene un correlato con la experiencia clínica con los pacientes
de autismo? Cerca del 80% de las personas con autismo tienen trastorno de sueño. Y eso agrava aún más la condición y lo afecta no solo a la persona, sino que también al entorno familiar. Tienen problemas en dormir, ¿no es cierto? Se despiertan, las latencias del sueño están alteradas. Y eso muchas veces puede incluso agravar más la condición.
Estamos conversando con Angelina Palacio Muñoz, que es investigadora del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. ¿Hacia dónde están dirigidas tus investigaciones en este tema en particular? ¿Cuáles un poco son las perspectivas futuras?
Bueno, ahora, como tú bien decías, me acabo de adjudicar un FONDESIR, que es un nuevo proyecto que esto de financiamiento, digamos, por 3 años más, en el cual vamos a empezar a explorar en estos modelos, ¿no es cierto?, de moscas con distintas mutaciones en genes de autismo más clásicos, genes que tienen que ver con regulación de sinapsis, que son importantes para la transmisión nerviosa a nivel del sistema nervioso, pero verlo en moscas que son ahora que están envejecidas, ¿ya? Porque el envejecimiento también se puede estudiar en estas moscas, Ya tenemos vías, ¿no es cierto?, que están muy conservadas entre el envejecimiento humano y las moscas, ¿ya? También por este componente genético, obviamente. Entonces, la idea es un poco ver, bueno, ¿qué pasa un poco? Explorar esta pregunta que nadie sabe, en el fondo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la transmisión sináptica en una mosca que está envejecida, ¿no es cierto?, en una control, versus una que tiene alterado genes que se han encontrado mutados en personas con autismo?
La manera de estudiar esto, Angelina, es cada uno de estos genes o los genes que se elige estudiar, ¿se van alterando solos en los modelos animales o hay una manera de ir alterando, como por así decirlo, sets o conjuntos de genes? Porque también también es relevante eso, ¿no? Cómo interactúan los genes, ¿no?
Sí, esa es súper buena tu pregunta, porque claro, la idea es primero hacerlo por separado.
Uno a uno.
Entonces, no entendemos nada.
Gen por gen. Digamos.
Exacto. Entender en el fondo qué hace qué. Sí, básicamente.
Sí. Y, nosotros tenemos una colaboración bien importante con un grupo en Brasil, que ellos pertenecen a un centro de genoma humano, y trabajan solo con humanos, y ellos, digamos, encuentran distintas mutaciones. Y ellos nos van diciendo ciertas combinaciones en personas que encuentran de pares, por ejemplo. Hoy encontramos este gen mutado, pero también este otro, que tiene que ver, por ejemplo, con distrofia muscular. Entonces no entendemos por qué está relacionada la distrofia muscular con el autismo. Y casos de familias, porque ellos estudian hacer unos pedigrís de familia y encuentran unas relaciones bien extrañas. Entonces también ese es un juego que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Estudiarlo solo, estudiar, bueno, ¿qué pasa si altero este otro gen que probablemente está en la misma cascada de señalización, etcétera?
Y pensando, poniéndose en el lugar de familias, digamos, donde algún integrante ha presentado este tipo de trastornos, ¿qué perspectivas tiene investigaciones como la que haces tú?
Bueno, eso también era algo que a nosotros nos importaba, hacerlo de partida también acá en Chile. Y estuve hace 2 semanas atrás en un congreso que se hizo acá en Chile, por primera vez en Latinoamérica, el principal congreso de autismo. Siempre se hace, digamos, en Estados Unidos, en Canadá, y por primera vez se hizo en Latinoamérica, ya como el tercero regional de la historia, y el INSAR, que se llama. Y es interesante porque en los congresos de autismo hay un bloque que se le da a los padres para que ellos también expresen sus necesidades, sus consultas, tengan una interacción con los terapeutas, etcétera. Y lo que nos decía la fonoaudióloga después era de que una de las principales solicitudes de los padres era que aumentara la investigación. Entonces, de parte de ellos también existe esta motivación a que nosotros seamos parte, como investigadores, ¿no es cierto?, de ciencia básica, nos ocupemos un poco también de este problema de salud que tienen ellos, ¿ya?
Angelina, tú, como decíamos al inicio de la conversación, tú estudias a partir y desde lo genético, ¿no? Pero sabemos que también lo genético y lo medioambiental no está tan siempre súper ultra separado, sino que lo medioambiental sí tiene un efecto en lo genético muchas veces.
Sí.
Y es un área bastante fascinante y me imagino que complica todo en términos de lo que sabemos, ¿no? La epigenética, pero... ¿sabemos, hay algo estudiado en ese sentido, en cómo lo medioambiental afecta lo genético en condiciones como el autismo?
Sí, no de autismo mismo, pero de neurodesarrollo. Hay muchos estudios y que son cosas que también nosotros queremos explorar. O sea, ¿qué pasa si a las moscas, no sé, las alimentamos con metales pesados o en condiciones, digamos, de estrés ambiental? ¿Qué pasa con esas conductas? ¿Qué pasa con los niveles de esos genes? ¿Aumentan, disminuyen? Todas esas preguntas, digamos, las podemos resolver de ese modo.
Y ahí usted, al hacer esa experimentación, ¿se observa el comportamiento posterior de estas moscas, digamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace en lo práctico eso?
En lo práctico, por ejemplo, una conducta que es muy social en la mosca es el cortejo. El cortejo... es el ritual, digamos, en que el macho, ¿no es cierto?, corteja a una hembra, realiza bailes, es una conducta muy sensorial, digamos, ya que implica mucha entrada sensorial tanto del macho, pero también la hembra responde a esa entrada.
O sea, da cuenta de su conciencia del entorno, conciencia, digamos, en ese sentido.
Claro, y
¿no?
su interacción también entre ambos, porque tiene que haber una interacción.
Tiene que haber una interacción, claro.
Claro, porque, y esto más o menos, estos test tú los mides por 10 minutos en cámara especial, en condiciones de humedad también especiales, Y bueno, si el ritual, ¿no es cierto?, se lleva a cabo en armonía, en tiempos determinados, que está súper eso estereotipado, uh-huh, digamos, como control. Yeah. Y si ese cortejo, digamos, fue el correcto y el adecuado, la hembra lo acepta y copulan finalmente. Uh-huh. Si eso está alterado, la hembra no lo acepta. ¿Ya? Y en eso son bien, digamos, uh-huh, certeros. O lo acepta o no lo acepta, uh-huh, dependiendo de cómo fue la calidad de ese cortejo.
Yeah.
¿Ya? Ese, por ejemplo, es una conducta. También tú puedes medir conductas de hacer ensayos de agresividad entre moscas. ¿Ya? Tú pones a dos moscas en una especie de arena, ¿ya? Y ellas empiezan a pelear. Y si le agrega una hembra, va a ser aún mayor, ¿no es cierto? Y tú puedes, digamos, yeah, distinguir cuál es el, como el, entre comillas, ajá, alfa, etcétera.
Ajá. ¿Y esos comportamientos se ven alterados entonces dependiendo de cuáles hayan sido las intervenciones en cada uno de los individuos?
Claro, uh-huh, en el caso en este de las moscas, uh-huh, si alteraste un gen en, uh-huh, en una neurona, por ejemplo, específica, que eso también, esas cosas más sofisticadas, uh-huh, también las puedes hacer en uh-huh, estas moscas. Tú puedes, por ejemplo, disminuir la expresión de un gen en un momento específico del desarrollo de esa mosca. Lo puede hacer, por ejemplo, solamente cuando es adulto, solamente cuando es una larva y todavía no lleva a cabo la metamorfosis, etcétera.
Hacía referencia, Angelina, hace un minuto cuando hablabas de los factores medioambientales, de la alimentación. Me llama la atención porque entiendo que una de las vías que se han explorado en el estudio del autismo es la influencia del microbioma. Hay una línea de investigación ahí que es bastante fascinante porque todo el estudio en torno al microbioma es relativamente nuevo en comparación con otros. ¿Hay una influencia también ahí en eso?
Mira, en principio se decía mucho y fue como un boom, sí, hace claro, como 2 o 3 años atrás. Sí. Tuve amigos que fueron al Neuroscience en Estados Unidos, sí, era todo microbioma. Pero en verdad, en nuestro laboratorio también hay una línea, ya, uh-huh, Valeria Silva, investigadora también de nuestro centro, ha llevado a cabo esa línea y han visto que en verdad no hay mucha influencia, yeah, al parecer, pero no con el tema autismo, sino que con reloj biológico, más uh-huh, que nada, que es una línea fuerte de nuestro laboratorio.
Uh-huh. Ahí está John
Ewart, sí, que es nuestro uh-huh, PI, el investigador uh-huh, principal de nuestro laboratorio. Y ellos no hemos visto cosas tan claras, ¿ya? Eso es y es bien complejo en verdad estudiar el microbioma, no es tan sencillo, pero sí hay estudios que muestran que hay influencia, otros que no, y es como
ya, todavía no es muy temprano para saber.
Sí, ¿no? yo no me atrevería a decir algo más claro.
Uh-huh. Oye, una última cosa, ¿se cambian o no se cambian al nuevo edificio?
Sí.
¿Sí? ¿Cuándo?
Por lo que supimos, creo que en enero se retoman
retomarían las obras.
Las obras, ya. Si es que
muy
sí.
Bien. Esa es buena noticia.
Sí, súper sí, bueno.
Hemos estado aquí desde el plano, yo creo que estamos.
Desde el plano, sí, hablando pues, de, sí, claro.
Sí, como del centro de Valparaíso. Es un sueño que tenemos, sí, claro, todos, así sí, es que.
De hecho, lo hemos comentado acá varias veces en el programa. Le queremos agradecer muchísimo a Angelina Palacio Muñoz, que es investigadora del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, mandarle un saludo a la gente en Valparaíso, al laboratorio de peces y moscas y a todas las personas que nos están viendo.
Un abrazo, incluidos los peces y las moscas.
Sí, sí, pues. Ya. Gracias, Pancho. Te estoy mirando con otros ojos. Escuchemos un poquito de música, esto es Sweat con Beautiful Ones. Oh, Escuchamos a Sweet con Beautiful Ones. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, una coincidencia. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Daniel Labarca. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Suxi and the Banshees. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes. Ojalá que el incendio ahí en el Cerro San Cristóbal, sepa que luego se ve menos humo, por lo menos desde acá, desde nuestras oficinas aquí en el barrio de la Escuela Militar. Que estén muy bien, ¿eh? Nos vemos mañana, chao.